Tus creaciones son valiosas. Protégelas ante cualquier copia. Con tu permiso. Un programa para conocer y proteger tus derechos de autor. Por Radio Indecopi.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con tu permiso en Radio Indecopi. Les saluda Lourdes Herrera agradeciéndoles por estar en sintonía de la nueva radio virtual del Indecopi. No se olviden que nos pueden escuchar a través de la página web del Indecopi, www.indecopi.gov.pe. Ingresan a nuestra página web, le dan clic al botón Radio Indecopi y automáticamente pueden disfrutar de nuestra nueva y variada programación. El día de hoy tenemos a unos invitados muy especiales en el programa, representantes de los artistas en el Perú y pioneros del punk nacional, Gonzalo Farfán y Ricky Noriega, quienes son cofundadores de uno de los grupos de rock nacional más emblemáticos de nuestro país, el grupo Inyectores. Antes de comenzar con la entrevista, vamos a dar pase a una semblanza que se ha preparado sobre nuestros invitados y sobre el grupo Inyectores, antes G3. Adelante.
Inyectores es sin duda una de las agrupaciones más emblemáticas del rock peruano. Considerada como una banda de culto entre sus fans, está conformada por Gonzalo Farfán, Ricky Noriega, Gabriel Bellido y Saito Chinen. En total, han lanzado 5 producciones discográficas, entre los que destacan su álbum debut, Bombardero, con el cual retomaron un lugar importante en la escena nacional, y Rompecaminos, que los llevó a realizar una gira por Chile. En el 2005, participaron en el Festival Iberoamericano Antiguerra, en el Estadio de Ferro de Buenos Aires, en el que junto a bandas representativas de países como Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, España y Argentina, unieron fuerzas para compartir punk rock en español por la paz, el trabajo y los pueblos del mundo. Actualmente, la banda continúa dando conciertos en distintos puntos de la capital. Además, se encuentran trabajando en un nuevo disco, el cual esperan poder editarlo en el segundo semestre de este año.
Amigos de Radio Indecopi, regresamos con su programa Con tu permiso por Radio Indecopi. Les habla Lourdes Herrera y como lo anunciamos al inicio del programa, vamos a conversar el día de hoy con Gonzalo y con Ricky, quienes iniciaron a finales del año 2000 la banda Inyectores, la cual nace de la disolución de la banda G3. Inyectores es un hito en la historia del rock nacional, quienes han elaborado diversos álbumes como por ejemplo Bombardero, Rompecaminos, Viaje al Centro del Olvido y también han participado en diversos tributos a diversas bandas como Leucemia, Soda Stereo, incluso un tributo peruano a los Rolling Stones. Gonzalo, Ricky, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a Radio Indecopi.
Gonzalo, muchas gracias.
¿Qué tal? Gracias.
Gonzalo, Ricky, ¿qué les parece si antes de empezar con la entrevista vamos a escuchar unos pequeños consejos? Adelante.
Indecopi te recuerda. Exige que cumplan con lo que te prometen en una publicidad o promoción. Llámanos al 224-7777. Indecopi, a tu servicio.
Perú, progreso para todos.
Estás escuchando Radio Indecopi.
Al lavar los platos, cierra la llave mientras los enjabonas.
No abras toda la llave para enjuagar la vajilla.
Así aprovechas mejor el agua.
El agua es vida, la tienes que cuidar.
No desperdicies, úsala con la razón.
El agua es vida, ve y dile a los demás.
Cuéntale a todos lo que digo en mi canción.
Este Estimados amigos, estamos con Gonzalo Farfán y con Ricky Noriega, cofundadores de la banda subterránea peruana de hardcore punk melódico, el grupo Inyectores, quienes nos acompañan el día de hoy para contarnos sobre sus experiencias como artista. Chicos, cuéntenos, ante la disolución de la banda G3, ¿cómo así deciden formar Inyectores?
Bueno, fue casi como un camino continuado, ¿no? Porque en el último disco de G3 que se lanzó en el año 2000, en el mes de mayo, fue en un concierto que fue la despedida de la banda y el lanzamiento de este disco ya casi póstumo, ¿no? Y meses después, Gabriel y yo, que fuimos los que nos quedamos en la banda, digamos, porque el baterista se fue al país a estudiar fuera y Pipe Villarán, el otro guitarrista, formó su proyecto solista. Nos encontramos con la duda de, ¿seguimos con la banda, con el nombre G3, metemos dos integrantes nuevos o la dejamos ahí en un lugar muy bueno en que estábamos y comenzamos algo nuevo, ¿no? Y decidimos por esta segunda parte. Y dos, tres meses después ya estábamos componiendo lo que fue el primer disco Bombardero, ¿no? Fue un camino continuado, como te digo. No hubo una para el grupo, nos fuimos de escena como 6 meses y volvimos, creo que en octubre del mismo año ya estábamos tocando. ¿Ya?
Y cuéntenos, ¿cómo ha sido la experiencia con Inyectores? Porque obviamente G3 e Inyectores nacen en coyunturas diferentes. G3 claro. Era en los años 80 e inicia Inyectores en el año 2000. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Ustedes han notado algo?
Claro, básicamente fue el momento de la escena, ¿no? Inyectores tuvo la ventaja de haber tenido toda esta experiencia de 16 años de G3 previa, de haber nacido en los 80s en un momento del país en crisis, con violencia, con pocos recursos. Inyectores nace en un momento de boom, ¿no? De boom económico, de boom cultural, había una explosión de interés por las cosas nacionales, ¿no? Entonces, de verdad que fue un momento muy bueno para la banda y no solo para nosotros como músicos, sino para otras expresiones de la cultura, ¿no? Tuvimos esa ventaja, más la experiencia ya propia de los músicos en G3. Entonces fue como un camino ascendente, ¿no? Que tuvo 7-8 años hacia arriba, la escena creció mucho, la producción discográfica creció, los conciertos se hacían cada vez más grandes, hasta que tuvo un pico, un medio de caída en la primera escena de los 2000, ¿no?
Y cuéntenos, ¿por qué Inyectores? ¿A qué se debe ese nombre?
Bueno, en principio, algo en común que tenemos nosotros es nuestro gusto por los autos, ¿no? Entonces, los inyectores son los que inyectan, no vale la redundancia, la gasolina al motor, que finalmente es la que produce, digamos, la ignición, la explosión, ¿no? Entonces son cosas que de alguna manera van, creo, con un poco el estilo, la música, ¿no? La velocidad,
sí, se
la
sienten
fuerza.
Identificados.
Sí, identificados. Eran un poco como que los elementos que generaban la fuerza, digamos, al motor.
La fuerza motriz, ¿no?
Entonces,
¿no?
Para nosotros, como el grupo tiene bastante energía, digamos, por ahí linkeamos esa palabra.
Ah, qué bacán saber eso.
Sí.
Gonzalo, Rique, coméntenos, ¿cómo fue la experiencia de grabar las producciones? ¿Ustedes han elaborado sus propias producciones o, por ejemplo, han trabajado con alguna casa disquera?
No, nosotros siempre hemos tenido, desde que comenzamos en la música en los 80s, con nuestras bandas anteriores, un esquema de autogestión, ¿no? O sea, desde lo musical hasta la producción física de los medios, digamos, para poner los fonogramas, digamos. Entonces, desde la composición, los arreglos, la misma grabación y después la producción y lanzamiento de los discos, manejamos este esquema de autogestión que todo lo hacemos nosotros mismos. En algún momento con G3 fuimos parte de una disquera que fue la primera disquera alternativa del Perú, que se llamaba Eureka, que era una división del Virrey, que se extinguió rápidamente. Ahí aprendimos un poco del mercado discográfico, de proveedores en el extranjero, de las formas de distribución. Mezclado un poco a la experiencia de marketing que tenemos desde nuestro lado profesional, entonces decidimos seguir ese camino ya en esta era de tecnología nueva en ese momento, que eran los discos compactos, ¿no? Musicalmente ya veníamos trabajando como independientes y tecnológicamente a nivel de cassettes, de lo que le llamaban maquetas, que se grababan una por una caseramente. Entonces nuestro esquema de trabajo no varió mucho, sino un salto de curva tecnológica, digamos, ¿no? Uh-huh. Nos adaptamos muy bien y
la formación de Mondano como sello también en el 96, creo. Como en el 96.
En el 97, ¿no? Formamos 97. Nuestro propio sello como para formalizar.
Mondano.
Sí, Mondano Records se formó para lanzar Pasan los Días de G3 en el año 97. Y fue una forma de formalizar, digamos, nuestra actividad de mercadeo de nuestros discos, ¿no? Como una empresa formal que distribuía los discos, que los vendía, daba facturas y todo, ¿no?
O sea, y una consulta, ¿Mondano trabaja solamente con la banda de ustedes o, por ejemplo, se ha abierto la posibilidad de, no sé, apoyar a otras bandas
sí,
que recién
por supuesto.
Empiezan?
Claro, comenzamos con el primer disco de G3 e inmediatamente el mismo año empezamos a trabajar con El Gueto, que fue una banda pionera también en su estilo, un poco de fusión acá de rock con salsa y con reggae en Lima. en 98, y de ahí seguimos trabajando con bandas básicamente amigas o que trabajaban en el mismo estilo, en la misma escena de nosotros, ¿no? Y buscábamos dos cosas, ¿no? Bandas que sean buenas en su estilo y que tengan capacidad también de autoproducción y trabajar junto con el sello en forma como cooperativa, ¿no? Y así trabajamos 10 años lanzando discos, no solamente de nosotros, sino de otras bandas. Ahora ha decaído un montón eso por la situación del mercado discográfico, ¿no? Pero fue el mismo tipo de trabajo autogestionado, ¿no?
Ok. Y díganos, chicos, ¿cómo ven la industria musical actualmente, obviamente a diferencia de los años 80, con la tecnología y todo eso que estamos hablando?
Bueno, la industria discográfica musical a nivel mundial, ¿no? Precisamente por la migración tecnológica de formatos, desde, si bien el CD es digital, o sea, sigue siendo físico, ¿no? Ahora está migrándose a puramente digital, digamos. Yo creo que está en crisis, ¿no? Porque la tecnología ha caminado o ha evolucionado de una forma más rápida de lo que la industria se ha podido adaptar, ¿no? En el camino han habido muchos esfuerzos, ¿no? Para tratar de controlar esto, pero hasta ahorita me parece que no hay una solución que sea definitiva, ¿no? Y eso, bueno, y el Perú no es la excepción, pues, ¿no?
Tiene dos frentes eso, ¿no? Un poco la facilidad de promoción que se tiene ahora por los medios digitales, digamos, y la otra es la distribución de lo que antes era un soporte físico, ¿no? Claro, pero o sea, creo que es cuestión de que la industria o el mercado se tiene que adaptar, ¿no? Y creo que se está trabajando en eso.
Claro, o sea, la cuestión es que ha traído como en todo un lado positivo, que es que se ha democratizado, digamos, la música, porque digamos que el internet ha hecho que muchas bandas se den a conocer o tengan la facilidad
de
darse a conocer.
Un nuevo escenario
para ellos. Así es, por un lado. Pero también la industria discográfica, desde el lado comercial, digamos, sí está en crisis, ¿no? O sea, de hecho, las grandes bandas a nivel mundial viven ahora de sus conciertos más que de vender discos, ¿no?
Sí. Claro. Chicos, y una consulta, por ejemplo, ¿no? Ahora hablando un poquito de la tecnología, ya hace un buen tiempo tuvimos un programa, hablábamos del tema de los Creative Commons y de estas plataformas virtuales que te permiten a ti, por ejemplo, colgar una canción y ponerla a disposición del público. ¿Ustedes han accedido a ese tipo de autorizaciones?
Sí, antes de que se generara ese tipo de derechos, digamos, nosotros ya veníamos acostumbrados a ceder nuestros propios derechos porque nosotros mismos nos representamos hasta este momento. No quiere decir que nunca vayamos a ser parte de una sociedad colectiva de gestión, pero en este momento nos representamos nosotros y hemos hecho ese tipo de trueques o participaciones en compilatorios, en discos tributos a nivel internacional, inclusive desde hace mucho tiempo, ¿no? Y últimamente con nosotros mismos, inclusive con la iniciativa del sello discográfico, hemos estado trabajando con plataformas como SoundCloud, por ejemplo, donde hemos estado compartiendo música de libre descarga, autorizando no solo música nuestra, sino de bandas que han trabajado con nosotros, obviamente con su permiso previo, para hacer, digamos, compilados de diferentes bandas locales que se las puedan descargar gente, especialmente oyentes de Europa, ¿no? Europa, Estados Unidos, que estaban más familiarizados con esta plataforma. Entonces ha sido unos 2-3 años de sacar música acá a través del internet, simplemente para escucharla, ¿no? Sin fines de que la comercialicen por allá ni nada, sino...
Claro, obviamente.
Música, nuestra forma de un poco entrar a la música libre de alguna forma, ¿no? Controlada, digamos. Pero sí nos parece interesante esa forma de trabajo, ¿no? Porque ahí tienes diferentes esquemas, ¿no? Simplemente bajar la música para escucharla o bajarla y transformarla.
Pero depende de la autorización que le brindes,
así es,
¿no?
Uno es libre de dar la autorización. Hay gente que da full autorización hasta para comercializarla, si quieres, ¿no? O transformarla en otras variantes, ¿no? Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, ahorita hay un proyecto interesante, nos han llamado la banda local Teremin 4, que es una banda muy buena de electrónica. Nos han pedido, por ejemplo, que les cedamos los derechos para trabajar una canción nosotros en su formato de música electrónica, ¿no? Nos parece súper interesante que otro artista pueda usar una canción nuestra y hacer su versión, una muy buena versión, ¿no? Entonces estamos abiertos, de hecho, a ese tipo de compartir
sí,
música,
pues,
¿no?
Es muy, muy interesante. Y díganos, chicos, ¿ustedes creen que ahora las agrupaciones de repente tienen más posibilidades para hacerse conocida su música, sea a través de estos medios de internet? ¿Consideran que es así ahora? A diferencia, obviamente, de los años 80?
Sí, definitivamente, ¿no? O sea, definitivamente porque ahora las redes sociales, el YouTube, ¿no? Inclusive puedes subir un video, ¿no?
Claro.
Entonces, y hay casos divertidos, ¿no? De artistas pintorescos que se han hecho famosos mundialmente, ¿no? Gracias al YouTube, ¿no?
Claro, o sea, estas redes sociales.
De hecho, la música ha encontrado caminos alternativos que no tenía hace 20 años, ¿no? O sea, antes tenías la radio y se acabó, y la televisión por ahí, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en los 90 tuvimos especial éxito, entre comillas, con la prensa escrita, que fue una cosa muy rara, ¿no? Porque la prensa escrita apoyaba muchísimo a la música. Cuando nosotros estábamos en G3, teníamos casi las puertas abiertas a muchos periódicos, porque sí, porque tenían real interés en difundir la música por un medio escrito, ¿no? Era una cosa media loca, porque no puedes escuchar la música, pero te daba mucha cabida en entrevistas, en fotos, ¿no? Mientras la radio no. Entonces, ahora en los 2000 ha sido el internet, que ya es texto, fotos, audio, audiovisuales, ¿no? O sea, creo que ha sido el camino perfecto para un poco el trabajo de artistas independientes que no tienen el apoyo de una disquera detrás y todo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y cuéntenos, ¿cuáles son sus proyectos actuales como banda?
Bueno, venimos trabajando ahorita en un nuevo EP que esperamos editarlo en el segundo semestre de este año.
Es un disco que hemos compuesto como 3 veces, pero es que en los últimos 3 años hemos tenido bastante trabajo en vivo y también con producción de otras bandas, entonces hemos empezado a componer el disco como 3 veces. Esta es la tercera, o sea que ya...
La tercera, la vencida.
De todas maneras.
O sea, en segundo semestre, la idea, en vez de sacar un álbum completo en formato físico, lo vamos a sacar como partido en 2 EPs de 5 o 6 canciones cada uno, para tener 2 lanzamientos en el semestre. Y de hecho vamos a seguir apostando por el formato disco compacto y también por el formato de digital de libre descarga para combinar ahí, ¿no? Porque de hecho en nuestra escena hay mucha gente que tiene pasión por el disco o el vinilo, inclusive como objeto, claro, de culto, ¿no?
Sí, efectivamente.
Como colección. Entonces seguramente no se venderán los tirajes que se vendían antes, pero de hecho no queremos salirnos de ese formato, ¿no? Entonces vamos a combinar las dos plataformas, digamos.
Ah, excelente.
Una de libre descarga y la otra de venta físico, del formato, ¿no?
Uh-huh. Y cuéntenos, ¿ustedes qué piensan sobre la piratería? ¿Cuál es su opinión personal al respecto?
Hay 2 posiciones ahí, ¿no? Antes de hablar de la nuestra, mucha gente dice, me parece excelente porque te ayuda a promocionar. Y la otra está totalmente en contra. Nosotros tenemos una posición intermedia, digamos, que apoyamos la libre difusión de la música, inclusive si se pierde cobranza de derechos o hay que cederlos sin pago alguno, digamos, por la difusión como tal. Eso nos interesa muchísimo. Que la música se difunda y la pasen por todas las radios que quieran, no importa si nos pagan o no. Pero si van a agarrar un disco y lo van a, digamos, falsificar para con fines de lucro,
claro, comercializarlo,
eso estamos totalmente en contra, ¿no? Porque ya están rompiendo un circuito productivo que no retorna y rompen una cadena de cultural, no es una cadena comercial, ¿no? Nosotros, cuando hacemos un disco, es toda una cadena de esfuerzo y de dinero, no solo nosotros, sino de otros personajes que intervienen en la cadena, y la piratería viene en un momento, corta la cadena y eso hace que no solamente no funcione ese producto, sino los que vienen, ¿no? Nosotros, con nuestras experiencias, lo poco que se puede ganar de un disco nos sirve para sacar el siguiente y así, claro, no parar de producir, ¿no?
Y, o sea, yo creo que aparte hay mucha ignorancia, ¿no? O sea, al respecto, ¿no? Hay una anécdota, pues, que un día yo estaba en Polos Azules, no recuerdo, pero delante mío justo estoy pasando y veo ahí un aglomeramiento de gente en un lugar donde veían discos piratas, ¿no? Entonces justo una persona agarró un disco y lo miró y dijo, oye, serigrafiado, impresión en offset, todo esto parece un original, le dijo así, ¿no? Y el vendedor le dijo, pero claro, si los originales ya fueron. O sea, yo es como que nada, pero que pegarle, así como diciendo, claro, entonces, o sea, si no existen los originales, ¿qué vas a piratear, ¿no? O sea, ¿qué tal?
Total,
o sea,
desconocimiento.
Total desconocimiento, ¿no?
De hecho, es una cuestión de educación, ¿no? Porque el que le gusta una banda, de hecho, usted puede ahorrar de repente el 50% en comprar un pirata, pero lo que trae es la colación por, ¿no? La consecuencia de comprar un pirata es estar justamente perjudicando a la banda,
la
o
banda
a,
que
o
te
sello
gusta,
discográfico, ¿no? Uh-huh. Entonces, el público, no, especialmente los menores, no se dan cuenta de eso, ¿no? Pero están haciendo que justamente esa banda no produzca más música, ¿no? Porque de hecho hay una inversión económica detrás de cada producción, ¿no?
Exactamente. El tiempo nos ha ganado. Quisiera, por favor, que nos dejen un mensaje final para todo nuestro público oyente.
Nada, yo creo que Lima y todo el Perú tiene una escena que no se vence, ¿no? O sea, que durante los años ha demostrado que hay creatividad, capacidad y mucha chamba. Y los músicos peruanos han sabido buscarse su camino de hace 30 años, por decir, de esta escena, porque han habido otras antes que han sido tan buenas como esta. Y el público tiene que reconocer eso y apoyar a las bandas de eso, ¿no? ¿Cómo? Yendo a los conciertos, si ven un disco y están interesados comprando el disco original. Más que nada, apoyando las actividades que hace el artista que a ti te gusta, ¿no? Porque si rompes ese círculo, justamente se va a cortar esa actividad, ¿no? Entonces, eso, apoyar a las bandas con lo que hagan, ¿no? Y a las bandas no se venzan, porque muchas bandas hemos conocido muy buenas que a la primera se echan para atrás y dicen, no, esto no resulta, y se desalientan, ¿no? O sea, acá no vale desalentarse, porque si no, no habrían muchas bandas tan buenas como las que han habido, que han tenido que lucharla muchos años antes de ser conocidas, ¿no?
Bueno, Gonzalo creo que dijo casi todo, pero bueno. No, y de hecho agradecer también y felicitar uno por ese tipo de iniciativas, ¿no? Este tipo de iniciativas y de hecho, pues, ¿no? Vamos a hablar con bandas amigas y todo para que...
Que vengan, para que vengan, que nos pues, visiten.
¿No?
Para que,
definitivamente. ¿No? Creo que eso es parte de lo interesante, crear esta corriente de opinión de que es importante... El respeto a los derechos y la promoción de la cultura y todo, ¿no?
Claro, y comprender que todos estamos en un mismo barco, ¿no? Tanto la gente que le gusta las bandas, que las escucha, y los músicos por otro lado, ¿no? Porque si de alguna manera no hay un apoyo, un compromiso de la gente que sigue a sus bandas, o sea, y entienden su problemática, y entienden lo que cuesta sacar una producción, o sea, si no hay esa conciencia, ¿no? Definitivamente la escena... no va a crecer o simplemente realmente no va a tener el nivel de producción que debería o que se merece, ¿no?
Claro, que se merece especialmente.
Claro.
Muchas gracias Gonzalo, Farfán y a Ricky Noriega por habernos acompañado en el programa y por haber compartido con nosotros tantas cosas, tantas experiencias. Y a ustedes, amigos oyentes, por su sintonía, no se olviden, por favor, que pueden escribirnos a sacreclamo@indecopi.gov.pe o llamarnos al teléfono 224-7777. También pueden visitar nuestra página web www.indecopi.gov.pe o seguirnos a través de las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, YouTube. Nos buscan como Indecopi Oficial. Gracias por su sintonía. Se despide Lourdes Herrera desde el programa. Con tu permiso, que tengan un excelente día.
Conoce y protege tus creaciones. Con tu permiso. Un programa producido por Radio Indecopi.